Este mensaje, Apocalipsis capítulo 1, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio matutino del día 4 de diciembre de 1960 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Muchas gracias, hermano Neville. Se pueden sentar. Creo que una vez fue dicho, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Miren, sentimos mucho que no tenemos suficiente lugar o espacio para sentar a todos los que están presentes, y tal vez se va a incrementar el número de la gente que vendrá durante la semana entrante al oír de la reunión. Pero la razón de este tiempo especial es que nosotros íbamos, el Espíritu Santo había puesto en mi corazón esta advertencia de convicción de que la iglesia en este día debería tener este mensaje, porque yo creo que son los mensajes más sobresalientes de la Biblia, porque revelan a Cristo en su iglesia en este tiempo. Entonces nadie puede tener fe o saber lo que están haciendo o a dónde van a menos que tengan algo en que basar sus pensamientos y su fe. Por lo tanto, si la Escritura nos ha revelado a Cristo en estos últimos días y la condición de los tiempos, nos haría bien escudriñarlo y darnos cuenta en dónde estamos. Miren, sentimos mucho que nuestra iglesia no sea más grande. Algún día esperamos que lo esté. Y estos últimos 4 días, especialmente al estudiar para esto sobre la parte histórica del libro de Apocalipsis, me he topado con cosas que yo nunca pensé que en verdad alguna vez acontecieron. Y aún me ha traído un sentir de que después de estas 7 edades de la iglesia, después que haya repasado eso, quisiera tener otras series de ese tipo, mostrando la iglesia verdadera y la iglesia falsa juntas. Y solamente a través de la historia y la escritura, como una vez intenté tomar en un sermón de la vid verdadera y la vid falsa que se encuentran en la Biblia. Y vamos a tratar de conseguir algunas sillas mientras estoy pensando en eso. Y la gente está tratando de hallar asiento. Vamos a tratar de conseguir algunas sillas más para tratar de llenar los cuartos aquí atrás y afuera y algunas más aquí alrededor para que así podamos sentar unas cuantas personas más durante los servicios. Miren, sobre esto, le pido a cada uno de ustedes que verdaderamente esté interesado en estas cosas que venga cada vez que lo vayamos a explicar. Miren, yo no emprendería, ni tampoco pensé que yo mismo no emprendería este gran libro de la revelación de las 7 edades de la iglesia, pero yo estoy dependiendo solemnemente en Dios para que me lo revele a medida que llegue a ese punto. La historia natural, la cual proviene de los tomada de los historiadores más sobresalientes que conozco, tengo en mi cuarto de estudio ahorita como 5 o 6 libros. Las 2 Babilonias de Islop, el libro de los mártires de Fox y otros grandes libros como el Concilio Preniceno, como 4 libros sobre ese tema con casi 400 páginas en cada libro, y el Concilio de Nicea y toda la historia que podamos usar, porque después de esto, de la cinta magnetofónica, vamos a escribir un comentario sobre las 7 edades de la iglesia para enviarlo a todo el mundo si podemos, porque estamos en los últimos días. Estamos en el tiempo del fin. Nunca se había aclarado tanto en mi corazón hasta la última elección, y entonces vi en dónde estábamos, y el Espíritu Santo me empezó a revelar que advirtiera al pueblo y que declarara esto, y yo no lo puedo hacer adecuadamente en una iglesia como esta. Y si yo me sentara y solo escribiera el libro, yo siento que si viniera al púlpito y la inspiración del Espíritu Santo entre los cristianos cayera sobre mí para ayudarme, entonces sería más competente para escribir el libro después de sacarlo de la cinta, porque en eso obtendríamos la inspiración de ello. Los libros, por supuesto, estarán como corregidos un poco, porque aquí nosotros hablamos cosas que no podríamos poner en el libro, y luego nosotros, y tomamos mucho tiempo repitiéndonos, o por lo menos yo lo hago, y luego en el libro todo eso será corregido. Pero lo vamos a tratar de grabar todo, tanto como podamos en las cintas. Miren, las cintas y la literatura y todo lo demás, los hermanos las tendrán cada noche allá fuera del edificio. Miren, quizás yo no sería capaz cada noche, pues nos hemos propuesto intentar para la gloria de Dios de traer estos 7 mensajes de la iglesia, o mejor dicho, las 7 edades de la iglesia en 7 noches, tomando una edad cada noche, como el lunes en la noche Éfeso, el martes en la noche Esmirna, el miércoles en la noche Pérgamo, el jueves en la noche Tiatira, el viernes en la noche Sardis, y el sábado en la noche Filadelfia, y el domingo en la mañana y el domingo en la noche Laodicea. La edad de la iglesia en la que estamos viviendo, exponiendo la historia de la iglesia original y los escritores y los historiadores y los ángeles de cada edad y los mensajes y la trayectoria de la iglesia a medida que ha avanzado hasta este tiempo. Y es asombroso ver cómo cada predicción de esa escritura encaja perfectamente con la historia. Exactamente, tan perfectamente con eso. Eso aún me asombró tanto que ayer había leído hasta que sentía que mis ojos se cerraban de lo hinchado. Y salí y le dije a mi esposa, yo ni siquiera soñé que fuera de esa manera. ¿Ven cuán grande fue? Y miren, algunas veces quizás no lo pueda terminar todo en una sola noche, la iglesia, el mensaje para cada iglesia. Y si no lo puedo terminar en la noche, entonces al día siguiente a las 10 de la mañana será anunciado cada noche para aquellos que quieran venir y escuchar el resto de ello, porque lo vamos a tratar de grabar en cinta. Así que tendré servicios entonces de las 10 de la mañana hasta mediodía durante el día para tratar de terminarlo, el resto del mensaje, para que así lo puedan grabar en cinta. No, hemos anunciado que no habrá servicio de sanidad debido a que nos estamos tratando de mantener bajo la emisión profética de la Biblia. Luego, tuvimos aquí recientemente un servicio de sanidad. Luego, después que se terminen estos servicios, tendremos entonces servicios de sanidad nuevamente aquí en este lugar. Y ahora, quiero hacer esto muy claro para que todos puedan recordar que aquí pueda ser que corte y tire de nosotros y que nos dé a todos nosotros una gran sacudida. Pero yo no soy responsable por nada, sino por predicar la palabra. Eso es todo. Solo aferrándome directamente de la palabra. Y muchas veces eso pudiera, en estas edades de la iglesia, se pudiera reflejar sobre la denominación de alguien. Y si se refleja, no es la intención hacerlo con aspereza. Solo está declarando lo que la Escritura ha dicho y la revelación que yo tengo de ella. Y si usted piensa que yo estoy incorrecto en eso, entonces no tenga eso en contra de mí, sino solo ore por mí para que Dios me muestre lo que sí es correcto, porque yo ciertamente quiero estar correcto. Y luego otra cosa, comprendiendo la responsabilidad que yo tengo en una reunión como esta, que al estar enseñando a la gente, el Espíritu Santo me hará responsable por las palabras que yo diga en este púlpito. Así que ustedes pueden ver que tan solemnemente nos acercamos a esto. Miren, nuestro, yo hubiera llevado a cabo esto en otro lugar, pero siendo que es enseñanza, entonces en nuestra, allá en los servicios de evangelización, cada uno de nosotros tiene una idea o discernimiento, o así como ha sido durante la edad, y tenemos nuestras propias iglesias y lo que nuestras iglesias nos han enseñado y lo que creemos. Nosotros, a mí no me gusta ir a la iglesia de alguien más o entre gente como esa y decir algo que es contrario a lo que se le ha enseñado a la gente. Porque después de todo, yo claramente he tratado de hacer mis declaraciones que si un hombre es católico y él está dependiendo en la iglesia católica para la salvación, él está perdido. Si él es bautista, dependiendo en la iglesia bautista, él está perdido. O si es pentecostal, dependiendo en la iglesia pentecostal para que lo salve, él está perdido. Pero, y es así con cualquier iglesia, pero si ese individuo está descansando solemnemente en la fe de la obra terminada de Cristo en el Calvario, él está salvo. A mí no me importa a cuál iglesia él pertenezca, porque por fe sois salvos. Y eso por gracia. Miren, a veces, al hacer esto, luego yo pienso aquí en mi propio edificio pequeño que nosotros empezamos hace muchos años, solo con un montón de bloques de concreto y cosas, y es un lugar algo sagrado para nosotros. No nos gusta ver lo que cambie en cierta manera, porque aquí es en donde Dios primeramente se empezó a encontrar con nosotros cuando ni siquiera teníamos piso en Él. Pero ha llegado a tal punto ahora que ya se está envejeciendo y estamos aquí en un programa de edificación para ocupar esta cuadra de manzana aquí con una iglesia. Miren, hasta que siento que cuando yo regreso del campo, en donde no lastimo a los hermanos y con los mensajes, quiero decir, y demás, tengo el derecho de expresar mi propia opinión de aquí del púlpito. Y así que si usted dice, a mí se me ha enseñado un poco diferente, yo haría, y luego aquí invitamos a cualquiera que desee venir. ¿Ven? No hay nadie que lo esté patrocinando o algo así. Aquí es el tabernáculo, y cualquiera que quiera venir es bienvenido. Venga. Así que yo los invito que traigan su Biblia a cada reunión y que traigan un lápiz y papel. Y miren, con todos los comentarios y lo demás, no hubiera podido traer todos los libros, así que yo solo escribo cada vez aquí en un papel pequeñas notas de la historia y de los comentarios y todo lo demás para que yo solo lo pueda leer de las notas aquí, en vez de traer el libro y voltear las páginas. Sin embargo, cuando llegue a la escritura, usaremos la Biblia. Y entonces, al citar del comentario o de la historia, yo explicaré quién fue el historiador que lo dijo y lo demás. Luego, por supuesto, en caso que hagamos el libro, bueno, entonces lo podemos escribir muy bien en máquina para que todo esté bien hecho. Miren, haremos todo lo que podamos para empezar temprano y dejarlo salir lo más temprano que sea posible. Y será una reunión de 8 días, de domingo a domingo. Esta mañana estoy principiando en el primer capítulo de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis, y Apocalipsis está puesto en 3 partes. Y los primeros 3 capítulos son con los que trataremos en estos 8 días, cuando una sola edad de la iglesia nos pudiera tomar un mes. Pero tendremos que tocar solo los puntos más sobresalientes, por así decirlo. Entonces, cuando ustedes obtengan el libro, estará escrito más detalladamente. Miren, los primeros 3 capítulos de Apocalipsis tratan con la iglesia. Luego, la iglesia desaparece. No la vemos más hasta el tiempo del fin. De Apocalipsis, capítulo 1 al 3 es la iglesia. De Apocalipsis, capítulo 4 al 19 es Israel, una nación. Y del capítulo 19 al 22 son los 2 juntos y las plagas y las advertencias y todo lo demás en el fin. Está puesto en 3 partes, ¿ven? Y estamos tomando los primeros 3 capítulos que tienen que ver con la iglesia y la edad de la iglesia en la que estamos viviendo. Miren, al principio pueda que parezca un poco seco porque tenemos que regresar y poner un fundamento. Oré y estudié e hice todo lo que podía para tratar de obtener el sentir del Espíritu Santo en qué manera poner esto para que la gente lo vea y que al verlo ustedes puedan ser iluminados y les cause que se acerquen más a Cristo, porque estamos en el tiempo del fin. Y es una cosa tan maravillosa a medida que he estado estudiando las historias, encontrar cómo empezó esa iglesia y cómo se separó y qué aconteció, y ver a esa pequeña simiente de Dios avanzar a través de cada una de esas edades y casi desaparecer completamente en un lugar. Miren, mañana en la noche principiaremos y tendremos un diagrama aquí. No un diagrama, sino un pizarrón, pues lo quiero enseñar de un pizarrón. Yo creo que el maestro de la escuela dominical, uno de ellos, tiene un pizarrón. Lo veo allá atrás. Le voy a pedir al conserje que lo traiga aquí arriba y que lo ponga aquí enfrente para que así pueda enseñar de ese pizarrón y lo escriba para que ustedes estén seguros y lo puedan dibujar en su papel y demás, y que lo capten lo más exacto que lo podamos exponer. Pero solo quiero decir esto antes de empezar. Al ver el principio de la edad de la iglesia y al ver cómo los apóstoles, las doctrinas y las cosas que ellos enseñaban y los principios de la Biblia, y luego ver esa iglesia como en la segunda generación de apóstoles, cómo se empezó a desvanecer la real y verdadera enseñanza. En la tercera generación se estaba alejando mucho. Para la cuarta generación se había desvanecido al grado de una tibieza. La iglesia produjo una iglesia tibia y entonces una iglesia llena del Espíritu, lo cual yo digo esto con respeto piadoso para la religión de todo hombre. Desde el principio hasta este tiempo, la real y verdadera iglesia ha sido una iglesia de Pentecostés. Es verdad, Dios ha reservado esta iglesia. Y con frecuencia me preguntaba, cuando Jesús hizo la declaración, dijo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Con frecuencia me preguntaba qué quería decir eso, pero ahora lo comprendo. La semana pasada tuvimos un servicio en Shreveport, Luisiana, la reunión más grande hablando espiritualmente en la que yo haya estado en toda mi vida, fue en Shreveport. Yo tenía un par de días de vacaciones y fui a Kentucky para casar con el hermano Wood, uno de los diáconos de la iglesia, o mejor dicho, un síndico, y fuimos al bosque. Yo había matado la primera ardilla. Y dije, solamente esperaré, porque alguien pasó con unos perros, y yo dije, solamente esperaré hasta que las ardillas salgan de sus agujeros. Ahorita están escondidas en los árboles, en los agujeros. Dije, cuando salgan me sentaré aquí y esperaré, porque hacía mucho frío y había escarcha, y los oídos me ardían. Y ustedes saben, los vientos fuertes estaban soplando por las cañadas. Yo dije, solamente esperaré hasta que salgan las ardillas otra vez. En cuanto me senté, el Espíritu Santo dijo, levántate y ve al lugar que tú llamas la cañada del deportista, allí hablaré contigo. Y yo fui a ese lugar que yo mismo había nombrado, la cañada del deportista, porque la razón, yo mismo les puse esos nombres a esas cañadas para que así yo pudiera saber en dónde estaba. Lo nombré la cañada del deportista porque yo fui allí y vi 16 ardillas sentadas en un solo árbol. Maté el límite y dejé las demás ahí y me fui. Y eso es el deporte, la cosa que se debe hacer. Así que entonces yo lo llamo la cañada del deportista. Y él me hizo la referencia, el lugar que tú llamas la cañada del deportista. No que él lo llama así, sino que yo lo llamo así. Luego fui a la parte central de la cañada y me senté debajo de un árbol de roble blanco y esperé como media hora y nada aconteció. Me tendí en el suelo, me postré en el suelo, extendí mis manos, entonces él me habló. Y cuando él habló, las palabras que él me reveló a mí sobre esta mismísima escritura a la cual vamos a llegar esta mañana, yo nunca la había visto antes en toda mi vida. Y luego, cuando llegué a Shreveport, Luisiana, una mujer que es una mujer dotada con dones, su nombre es señora Schrader. Hace muchos años, cuando el ángel del Señor me encontró aquí en el río por primera vez y apareció en aquella luz y las palabras que él habló allá, 11 años después, cuando yo entré a la reunión, esta mujercita se levantó y habló en lenguas e interpretó. Fue palabra por palabra la misma cosa que dijo ese ángel. Y esta misma mujercita, cuando yo entré al tabernáculo en, o mejor dicho, el lugar en Shreveport en donde estábamos, el tabernáculo vida, el Espíritu Santo se movió sobre esa mujer y dijo palabra por palabra lo que él me dijo allá en la colina. Entonces el Espíritu se empezó a mover y a dar interpretaciones, prediciendo cosas por medio de la revelación, por medio de profecía, las cosas que iban a acontecer en la reunión la siguiente noche, y ni una sola vez falló. Antes de eso, una mujercita se puso de pie en la reunión, una mujer bautista. Ella llegó allí sin saber qué podía hacer. Y estaba parada en medio de la reunión, y el Espíritu Santo cayó sobre ella y empezó a hablar en lenguas. Era una mujer bautista de la primera iglesia bautista de Shreveport. Y entonces, ella no sabía lo que había hecho, y antes de que ella pudiera decir algo, el Espíritu Santo dio la interpretación. Dijo, así dice el Señor, dentro de 3 meses estará el Espíritu de Moisés, Elías y Cristo ministrando en este tabernáculo. Allí aconteció perfectamente. Un hombre bautista de Meridian, Mississippi, al extender su mano hacia su refrigerador, para sacar algo del refrigerador, el Espíritu de Dios descendió sobre él y él habló en lengua sin saber lo que estaba haciendo. Y antes de que él pudiera entender lo que estaba haciendo, el Espíritu Santo le habló de nuevo y dijo, ve a Shreveport, Luisiana, mi siervo te dirá qué hagas. ¿Ven? Y él llegó allí y dijo, yo no comprendo esto, nunca antes me había sucedido. Oh, hermanos, estamos viviendo en los últimos días, justamente antes de la venida del Señor. Esa pequeña iglesia siempre ha estado en la minoría. Los de Pentecostés. Miren, yo no me estoy refiriendo a los pentecostales denominacionales, no me refiero a eso, sino a la gente con la experiencia de Pentecostés. Pentecostés no es una organización. Pentecostés es una experiencia que es para quien quiera, católico, judío, prosélito, metodista, bautista, quien quiera que venga. Es una experiencia que el individuo, Dios no lidia con una denominación, ni tampoco lidia entre los gentiles como una raza o como un pueblo. Él lidia con individuos. Quien quiera, ya sea blanco, negro, amarillo, moreno, metodista, bautista, protestante, católico, lo que él sea, que venga. Quien quiera. Estoy tan agradecido de que él lo hizo de esa manera. Yo, como el hombre dijo una vez, yo prefiero que él diga eso en vez de decir mi nombre. Deja que venga William Branham, porque pudiera haber más de un solo William Branham. Pero cuando él dijo quien quiera, yo sé que eso me incluyó a mí. Así que de esa manera todos podemos experimentar quien quiera que venga. Miren, yo sé que hay mucha gente esperando aquí en los hoteles y moteles que vienen de alrededor del mundo. Ven, hay gente aquí de Irlanda y diferentes lugares esperando estas entrevistas, pero no las puedo llevar a cabo ahorita. Yo quiero dedicar mi tiempo a esto. Ustedes entienden, cuando yo regreso de estos viajes, por lo regular regreso para ministrar a alguien, porque ellos cumplen las citas para las entrevistas, pero por ahorita las tenemos que hacer a un lado debido a esto. Miren, solo una cosa más antes de empezar en este libro. Al principio fue una iglesia de Pentecostés. Y esa iglesia de Pentecostés se movió en el poder del Espíritu y escribió un libro de los Hechos. En la segunda generación empezó a disminuir. La iglesia llegó a ser formal. En la segunda edad de la iglesia era muy formal. Pero esa pequeña simiente de Pentecostés siguió avanzando, la espiritual. Después entró en un lugar de la edad del oscurantismo de como unos 1400 años y algo de una persecución oscura. Esa pequeña edad pentecostés continuó viviendo durante eso. ¿Cómo lo sobrevivió? No me pregunten, fue la mano de Dios la única cosa que lo pudo haber hecho, porque ellos los clavaban a los postes, tomaban a los hombres y los ponían boca abajo sobre un tronco y les clavaban las piernas con clavijas de madera y permitían que los animales perros se los comieran por la espalda, sacando sus intestinos por allí, aún antes de que murieran. Tomaban a las mujeres y les cortaban los pechos con una tijera así, cortaban su pecho derecho y las ponían de pie y permitían que la sangre saliera hasta que la vida salía de ellas. Tomaban los bebés de las madres embarazadas y se los daban a comer a los perros y cerdos mientras ellas lo presenciaban. Supuestamente era cristianismo, pero la Biblia dice y Jesús dijo, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Ven? Y miren, esa cosa pasó sigilosamente hasta otra edad. Luego finalmente salió de eso. Entonces notamos que desde que la iglesia salió en la reforma, se ha apartado más y más desde ese tiempo y se ha alejado del espíritu hasta esta última edad, cuando está lista para consolidarse y formar una imagen a la bestia. Pero ese pequeño espíritu vivirá en los corazones de la gente hasta que venga Jesús. Tiene que ser así. Tengan eso en mente. Lo dibujaremos en los mapas, tomaremos la historia y todo, y les mostraremos que es exactamente de esa manera, para que ustedes mismos tomen la historia y la lean. Vean lo que dice la Biblia y luego lo que dice la historia, y vean cómo concuerdan exactamente de esa manera. Oh, que nosotros no solo tomemos esto como un discurso, sino que solemnemente, tomemos las advertencias del Espíritu Santo y oremos día y noche. No permitan ustedes que ninguna cosa les impida orar. Cuando entremos y descubramos las vidas de esos grandes hombres allá en el pasado, como ellos se sacrificaron, verán qué poco han hecho ustedes. A veces me hace que me sienta avergonzado, cómo es que necesitamos tener todo tan fácil y ellos tuvieron todo tan difícil, anduvieron de acá para allá, dijo Pablo en Hebreos 11, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. ¿Cuál será nuestro testimonio al lado del de ellos? ¿Cómo se comparará al lado de eso? Y nosotros tenemos que tener todo tan agradable. Miren, en respeto, antes de que abramos el libro, me gustaría que todos nosotros, los que podamos, nos pongamos de pie por un momento para orar. Ahora, con la sinceridad de su corazón, eleven una palabra de oración para a Dios. Señor Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, el autor de la vida eterna y el dador de todos los dones buenos y perfectos. Te pedimos, Señor, que primero nos perdones todas nuestras indiferencias y nuestros pecados y nuestras faltas contra ti, y el uno contra el otro y contra nuestro prójimo. Que este tiempecito de reunirnos no solo sea para la edificación de nuestras propias almas, sino que sea para iluminarnos de tal manera e inspirarnos al grado que les vayamos a decir a otros. Que sea un tiempo de rededicación, uniéndonos con el cuerpo completo de Cristo y estar preparados para el rapto. Dios Padre, no es por medio de mis propios sentidos, sabiendo que tu siervo y todos los demás siervos somos insuficientes para esta gran obra, dándonos cuenta cómo grandes hombres del pasado han asumido la responsabilidad en su corazón de tratar de revelar esto o de comentar sobre la gran revelación, entonces nosotros nos damos cuenta que somos aún más insuficientes que ellos, pero tú eres nuestra suficiencia. Y yo pido, Padre Celestial, que tú hagas algo especial durante este tiempo, que el Espíritu Santo tenga preeminencia en cada corazón, circuncida los labios que hablan y los oídos que oyen. Y cuando todo esto se termine, y nosotros lo dediquemos a ti, que salgamos caminando por el umbral de esta casa, diciendo, bueno fue para nosotros que estuvimos allí. El Espíritu Santo nos habló mientras estábamos sentados allí, y ahora estamos determinados para hacer todo lo que podamos mientras las luces del atardecer están brillando. Concédelo, Señor, que durante esta reunión hombres y mujeres se aferren nuevamente, que tú levantes a los que hablan en lenguas y a los que interpretan las lenguas, que tú levantes dones de profecía, levanta predicadores, pastores, evangelistas y demás, para que la iglesia pueda ser edificada. Levanta misioneros para que vayan allá al campo y manifiesten este glorioso evangelio. A donde quiera que vaya la palabra, que caiga en buena tierra, produciendo al 100 por 1, pues creemos que estamos al fin de la edad, la consumación está cerca. Concede estas cosas, Padre, y sobre todas las cosas, Señor, en este tiempo ayúdame a mí, el necesitado. Porque lo pido mientras yo mismo me encomiendo a ti para estos servicios en el nombre de Jesucristo. Amén. Poderoso Dios, que levantó a Jesús de los muertos. Estamos tan contentos de saber que tu Espíritu habita en nuestros medios. Él siempre es verdadero y ni una palabra de mentira hay en Él. Y ahora, Padre, confirma nuevamente tu palabra mientras la leemos para tu gloria y que todo corazón, como tú has dicho, esté preparado y aparejado, porque algo está a punto de manifestarse. Puede ser que la gente vaya a recibir su última advertencia para que se vuelva de las cosas que ahora hace hacia el camino del bien. Te damos gracias, Dios Santo, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Abriendo ahora al libro de Apocalipsis, el primer capítulo. Miren, pero primero quiero leer los primeros tres versículos de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y para todas, de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Como yo he dicho antes, miren, en esto vamos a tratar ahora de dar un pequeño análisis del libro, según la historia y todo lo demás. Y cada vez que ustedes me vean refiriéndome a las páginas que yo tengo escritas aquí, son cosas que yo he tomado de los comentarios y todo lo demás. Miren, el escritor de este libro es Juan, San Juan el Divino. Lo escribió para las generaciones futuras. A. B. Está dirigido a los siete ángeles de los siete periodos distintos de la edad cristiana. Una edad desde los días de los apóstoles hasta la venida del Señor. Y la, miren, las edades aparecen en sucesión, cada una. Desde la ascensión de nuestro Señor hasta su venida otra vez, cada edad de la iglesia es descrita según su condición espiritual. E. Cada edad de la iglesia se puede ver a sí misma a medida que Él le habla a ella escrituralmente y espiritualmente. A medida que el Espíritu habla, cada edad se puede ver a sí misma. Cada edad llevó la vid verdadera de Cristo, la Virgen prudente, y cada edad llevó la vid injertada, la Virgen insensata. Los historiadores están de acuerdo en eso. Esta es la vida de Juan. Juan vivió sus últimos años en la ciudad de Éfeso y allí murió. Él estaba en la isla de Patmos en el tiempo que él escribió el libro de Apocalipsis. No era la historia de su propia vida, sino la historia de Cristo en las edades futuras. ¿Ven? Fue una profecía. No fue la vida de Juan. No fue la vida de Cristo, sino que estaba profetizando de una edad venidera. No eran sus propias emisiones proféticas, sino que eran las exaltaciones del Señor majestuosamente. No era la revelación de San Juan el Divino, sino la revelación de Cristo el Señor. Es el último libro del Nuevo Testamento. Sin embargo, declara el principio y el fin de la dispensación de los evangelios. Los eruditos de la Biblia están de acuerdo en esto. Las cartas a las siete edades de la iglesia fueron escritas proféticamente a las edades futuras. Pablo escribió de la vida y de la gloria de las siete iglesias presentes en su día. Juan escribió de la vida y de la gloria de las siete iglesias en el futuro. Juan se estaba dirigiendo a los siete pastores o mensajeros tan directo como a todos los cristianos bajo estos siete ángeles diferentes. Ahora, el libro de Apocalipsis, ahora vamos a tomar, mientras analizamos esto, para esta mañana y esta noche, y trataremos de despedirlos a las 11 o a las 11 y media, algo así, y luego empezaremos otra vez esta noche a las 7. Ahora, el contenido de este primer capítulo, el versículo 1, realmente habla por sí mismo porque es la revelación de Jesucristo. El versículo 2, San Juan el Divino es el escriba y el siervo. El versículo 3, las bendiciones son pronunciadas. Del versículo 4 al 6, el saludo a la iglesia. El versículo 7, los anuncios. El versículo 8, la deidad suprema de Jesucristo. Del versículo 9 al 20, la visión de Patmos. Y también los versículos 14 y 15 describen la gloria séptupla de su persona. Oh, es hermoso cuando vemos a Cristo en su personaje séptuplo de su, en los seres séptuplos de sus personajes, en su gloriosa resurrección. Miren, el título describe el carácter, la revelación de Jesucristo, no la revelación de San Juan el Divino, sino la revelación de Jesucristo el Hijo de Dios. Miren, la palabra griega para revelación es apocalipsis, lo cual quiere decir el desenvolvimiento. Y yo tomé esa palabra y la estaba escudriñando, significa el apocalipsis es para, como un escultor que ha hecho una gran estatua y él la tiene cubierta con un velo. Y luego él va y le quita este velo y revela lo que Él tiene detrás del velo. Es un descubrimiento. Y este libro no es tanto el descubrimiento de la persona de Jesucristo, aunque ciertamente habla de su deidad y de su personaje séptuplo, y también de las cosas que Él es, por ejemplo, sacerdote, rey y todo lo demás, sino que es la revelación del futuro de sus obras en sus siete edades de la iglesia que están por venir. Eso, cuando nuestro Señor estuvo en la tierra, los discípulos le preguntaron y dijeron: Maestro, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Y nadie sabría, dijo, aún el Hijo todavía no sabía. Pero después de su muerte, entierro y resurrección y ascensión a la gloria, Él recibió de parte de Dios el futuro de la iglesia. Entonces Él regresó para traer este mensaje a la iglesia. Y este mensaje de su venida y la condición de sus iglesias a través de las edades. Él no lo podía hacer antes de su muerte, entierro y resurrección, porque Él todavía no lo sabía. Pero ¿se fijaron cómo dice la Escritura aquí? La revelación de Jesucristo que Dios le dio a Cristo. ¿Cómo es que Dios el Padre dio la revelación a su Hijo Jesucristo? Y Él envió su ángel a Juan para declarar estas cosas, las cuales son y las cuales han de ser. Oh, está establecido hermosamente. Miren, en esta gran edad venidera que Juan vio, miren, esta revelación le fue dada a él estrictamente para develar el propósito específico de Cristo, lo que Él sería y cómo sería en cada edad. Por esa razón yo dije en esta mañana, mantengan su mente en la iglesia verdadera. La iglesia verdadera empezó en el día de Pentecostés. No hay ningún teólogo, erudito de la Biblia o historiador que aún pueda decir que ella empezó en los días de Martín Lutero, de Wesley, en la edad católica o en cualquier otra edad. Empezó en Pentecostés. Esa fue la inauguración de la iglesia. Ese fue el principio. Así que, por lo tanto, en una discusión con cualquiera, párense ustedes en esa puerta de Pentecostés y ellos no pueden ir a ninguna otra parte. Es igual que poner a un conejo en un campo. Usted sabe dónde está cada agujero, así que si usted los tiene todos tapados, él tendrá que regresar a ese mismo lugar por donde él entró. Bueno, así es con cualquiera que habla acerca de iglesias y edades de la iglesia y obras del Espíritu Santo. Ustedes tendrán que regresar al principio original. Tiene que regresar allí porque Dios es infinito y Él es omnipotente. Por lo tanto, siendo Él infinito, Él no puede hacer algo aquí y hacer algo contrario a eso acá. Él lo tiene que hacer cada vez de la manera que lo hizo la primera vez. Como Pedro dijo en el día de cuando los gentiles recibieron el Espíritu Santo, Él dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Jesús, cuando Él estuvo en la tierra, habló y dijo, eso, alguien vino y dijo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Jesús dijo, el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y por esto el hombre dejará. Él dijo, pero Moisés permitió dar carta de divorcio. Jesús dijo, mas al principio no fue así. Regresen al principio. Por lo tanto, si vamos a hablar sobre la edad de la iglesia, tenemos que regresar al principio, haciendo a un lado toda declaración que cualquier hombre haya hecho a través de la edad. Este es el libro más oficial que cualquier otro libro en la Biblia. Este es el único libro sobre el cual Cristo puso su sello. Principia con una bendición y termina con una maldición. Bienaventurado el que lee y maldito el que quita alguna cosa de él. Es el único libro de toda la Biblia que Cristo mismo escribió. Los 10 mandamientos, Él los escribió con su dedo. Eso es correcto. Los judíos se aferraron a eso. Y hoy día es el de Apocalipsis. Y si Satanás aborrece algún libro en la Biblia, es el de Apocalipsis. Hay dos. Él aborrece toda la Escritura y es todo el contenido de la Escritura. Pero si hay alguna cosa que él desprecia más es el de Apocalipsis y el de Génesis. Pues Génesis revela el principio y Apocalipsis revela lo que le va a acontecer a él en los últimos días. Él va a ser atado por 1,000 años. Entonces él y el falso profeta y la bestia van a ser arrojados vivos al lago de fuego. Y él atacará el libro de Génesis sobre su autenticidad. Él dirá que eso no es auténtico. Y él incita a la mente de la gente. Fíjense bien dónde ataca el diablo. A ese libro de Génesis o al libro de Apocalipsis, el primero y el último. Y el libro de Apocalipsis tiene más símbolos en él que todos los demás libros en la Biblia. Tiene más símbolos porque es un libro de profecía. Es un libro profético. Por lo tanto, tiene que ser entendido por una clase profética. Este libro no es destinado para todos. Casi no hay nadie que lo pueda entender. Este libro está escrito para una cierta clase de gente. Allá en Deuteronomio dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Eso es correcto. Y Él nos revela a nosotros, a sus hijos, las cosas secretas. Así que no se va. La mente carnal no puede comprender esas grandes cosas de la Escritura, porque para ellos es necedad. Pero a aquellos que son amadores de la palabra de Dios, esos son a quienes les fue escrito el libro a la iglesia. La revelación de Jesucristo a la iglesia en Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia y a las demás iglesias, así sucesivamente, la revelación de Jesucristo a la iglesia. Me gusta eso. Y fíjense, también es la consumación de las Escrituras. La completa consumación. Y está colocada geográficamente en el lugar correcto al fin de la Biblia. La revelación de toda la cosa está colocada aquí al fin, con una bendición para el que la lee y el que la oye, y con una maldición para aquellos que le añadan o le quiten. Es el contenido completo. Oh, es el absoluto. Nada puede ser añadido a ello. Y cuando un hombre le trata de quitar alguna cosa o añadir alguna cosa, Dios dijo que él quitaría su parte del libro de la vida. ¿Ven? Él quitaría su parte del libro si le añadiere. Por lo tanto, cuando vemos la revelación múltiple de nuestro Señor, de quién es Él, qué es Él, si alguna persona le añadiere algo a eso o le quitare algo a eso, es una profecía falsa. Muchos han tratado de decir que obtuvieron algo después de eso. Pero esa es la revelación completa del Señor Jesús en su edad de la iglesia y en sus días. Una revelación de nuestro Señor. Ahora, miren, la palabra griega develando, algo que ha estado oculto, revelar, revelando a Cristo. Miren, en el siguiente versículo nos damos cuenta, en el segundo versículo, el primer versículo es develando a Cristo. La revelación o el descubrimiento, oh, como la última edad y la venida del Señor fueron ocultadas para los apóstoles. Ellos hicieron la pregunta, pero solo uno vivió para obtener la revelación, y aún así él no la entendió, porque la historia todavía no había ocurrido. Miren, la historia de este libro, o mejor dicho, el contexto de este libro, fue dirigido a las 7 iglesias en Asia Menor que existían en ese entonces. Fue dirigido a esas 7 iglesias. Había más iglesias que esas 7 en aquel día. Pero cada una de esas iglesias era significante debido a que la característica de esa iglesia iba a seguir a través de la edad. La característica de esa iglesia, como por ejemplo la de Éfeso, ella tenía una característica, la de Esmirna, la de Pérgamo y así sucesivamente. La de Filadelfia, cada una de esas iglesias tenía una característica en ella que iba a aparecer otra vez en las edades venideras. Oh, si uno sencillamente pudiera, cualquier hombre puede ver la aplicación espiritual de las Escrituras y luego poder decir que no están inspiradas. La misma acción de ustedes, los mismos motivos, los mismos objetivos de la gente. Bueno, prueban que la Escritura está inspirada al ver cómo Dios aplica esas cosas. Lo que ustedes hacen aquí es un tipo de algo. Por ejemplo, como Abraham ofreciendo a Isaac, su unigénito, fue un tipo de Dios dando a su hijo cientos de años después. ¿Cómo fue que José fue vendido y estuvo en prisión, aborrecido por sus hermanos y amado de su padre? Fue Jesús en tipo. ¿Cómo es que el Espíritu obró por medio de José, un hombre, y verdaderamente tipificó la vida de Cristo perfectamente? ¿Cómo fue que David, el hijo de David, se sentó en el mismo monte cuando David fue rechazado como rey y subió al monte, el monte de los olivos, y miró hacia atrás y lloró como un rey rechazado? Unos cuantos cientos años después de eso, el hijo de David subió el mismo monte como un rey rechazado y lloró sobre Jerusalén. Fue el Espíritu en tipo y forma. Oh, entonces, ¿pueden ver ustedes la gran iglesia de Pentecostés en este último día? ¿Pueden ver cómo Dios la inauguró en el día de Pentecostés? Ese Espíritu debería permanecer en la iglesia a través de todas las edades. Ellas se hicieron formales e indiferentes, tuvieron que formar una denominación, tuvieron que unir a la iglesia y el Estado, y finalmente lo hicieron y causaron cientos de años de persecución. Vino la Reforma y ellos salieron, y cada año ellas se han estado separando del Espíritu y añadiendo a lo natural, cortando del Espíritu y añadiendo a lo natural, hasta que ahora están listas para hacerlo otra vez. Estamos viviendo en estas últimas horas de clausura, la consumación de la iglesia. Estamos en la de Filadelfia, o mejor dicho, en la edad de la iglesia de la Odisea. Miren, el capítulo 1, el versículo 1, fue presentado a Juan. Miren, ¿quién es el escritor? Juan. No era una revelación de Juan. Y nosotros sabemos que no lo era, porque es la revelación del Señor Jesucristo. Él fue escogido como un discípulo, y el libro mismo revela la cosa de que era Jesucristo quien se estaba revelando. Y eso fue enviado al y la declaró por medio de su ángel a Juan. No sabemos quién era el ángel. La Biblia no dice quién era el ángel, pero sí sabemos que era un profeta, porque la Biblia después dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. Entonces encontramos que cuando Juan empezó a adorar al ángel dijo: mira, no lo hagas. Apocalipsis 22 creo que es. Y él dijo, porque soy consiervo tuyo y de los profetas. Pudo haber sido Elías. Pudo haber sido uno de los profetas. Juan era un apóstol. Pero este profeta fue enviado. Y Juan, siendo un apóstol, fíjense en la naturaleza de sus otras epístolas. Eso prueba que no fue Juan quien lo escribió, porque no tiene la naturaleza como la de Juan. Tomen la primera de Juan y la segunda de Juan y demás, y léanlas, y miren la naturaleza de eso, luego miren la naturaleza de esto. Juan era un escritor y era un apóstol, pero este es el espíritu de un profeta. Es una persona completamente distinta, ¿ven? No eran los escritos de Juan, no era la revelación de Juan, sino que era la revelación de Jesucristo que Dios le dio a las iglesias. Y eso tenía, Juan era solo un escritor, el escriba. Y el libro declara lo mismo. Miren, no fue dirigido a Juan. Fue dirigido a la iglesia. Muy bien, Juan en ese tiempo era el pastor de la iglesia de Éfeso. Y miren, el libro está dirigido a Juan, o mejor dicho, a la iglesia, no a Juan. Miren, en el versículo 3, él anuncia las bendiciones. Escuchen esto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo está cerca? El tiempo cuando estas cosas acontecerán. Cuando esta revelación de Jesucristo es completada en cada edad de la iglesia. Miren, la razón por la cual él escribió de esta manera es porque si él hubiera dicho, bueno, miren, si él hubiera, ellos estaban esperando que él se hubiera sido revelado, si le hubiera sido revelado a Juan que él iba a venir tan pronto como aquellas iglesias en ese entonces llegaran a su fin, de esa manera lo pensaba Juan. Pero si así fuera, que tan pronto como llegaran a su fin esas iglesias, viniera, si él hubiera sabido, si le hubiera sido revelado que iba a haber siete edades largas de la iglesia de varios miles de años, o mejor dicho, de varios cientos de años, entonces no hubiera habido razón de que ellos esperaran. Ellos solo hubieran vivido su edad de la iglesia. Por lo tanto, Dios lo habló y no les fue revelado a ellos. No le fue revelado a Martín Lutero las cosas que Juan Wesley sabía acerca de las Escrituras. No les fue revelado a los bautistas lo que los pentecostales saben respecto a las Escrituras, porque es una edad diferente, es un tiempo diferente, y Dios revela sus cosas justamente en la sazón. Oh, ustedes no pueden sembrar maíz en el tiempo de primavera y cosechar al mismo tiempo. Ustedes siembran una semilla y crece a madurez. Dios siembra su palabra y entonces crece, y luego miramos hacia atrás y decimos, allí estaba bueno, seguro. La vemos después de que ya ha sido revelada. Ahora, bienaventurado es la palabra, el anuncio de la bendición en el versículo 3. A los que leen u oyen sus misterios, hacen la mente carnal, lo rehúsa, porque la mente carnal no sabe nada al respecto. Con razón la mente carnal no lo sabe, porque es Satanás en esa mente carnal, y Satanás es expuesto, y Satanás no quiere ser expuesto. ¿Se fijaron ustedes qué tan horrible es para Satanás cuando él piensa que va a ser expuesto? Observen en uno de los servicios, observen la acción de la gente. Yo observo eso en mis reuniones. Justo antes de que Satanás vaya a ser expuesto en cierta persona, puedo ver el rostro de ellos cambiar. ¿Ven ustedes? Ellos no saben qué pensar. De repente el Espíritu Santo desciende y expone a ese diablo. ¡Oh, él aborrece esa clase de reunión! Esa es la razón que hemos tenido tal batalla. Porque la palabra de Dios expone al diablo. ¿Ven? Ella muestra lo que él es. Por ejemplo, uno dice, esta mujer sentada aquí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice, su nombre es señorita Jones. Ella viene de tal y tal lugar. ¿Qué hace eso? Eso capta su espíritu y la eleva a un cierto lugar. ¿Cómo me conoce él? Ese hombre no me conoce a mí, así que eso debe ser algún espíritu. ¿Qué clase de espíritu es? Es el espíritu de Dios. ¿Cómo? ¿Qué es lo que me pasa? Usted tiene tuberculosis, cáncer, lo que sea, pero así dice el Señor. Oh, cómo aborrece eso Satanás. Porque eso lo expone a él. Miren, la mente carnal observa eso y dice, adivinación de los pensamientos, es telepatía. Ellos no saben, es necedad para ellos. Pero para aquellos que saben lo que es, ¡oh, qué bendición! ¿Qué es? Una revelación. ¿Una revelación de quién? Del hombre parado detrás del púlpito de Jesucristo en esta última edad de la iglesia, revelándose a sí mismo como él prometió que se revelaría. Es una revelación. ¿Ven? Y Satanás aborrece eso. Hermanos, ¿cómo lo aborrece? Él es expuesto. Expone sus planes. Satanás aborrece Apocalipsis y Génesis. Tengo eso escrito aquí. Esa es exactamente la verdad. Miren, ¿por qué aborrece él una revelación? ¿Por qué está él tan en contra de la revelación? Es porque el contenido total de la palabra de Dios y la iglesia de Dios está edificada solemnemente sobre la revelación. Nunca será por medio de una escuela. No importa cuántos seminarios finos tengamos, ellos están muy allá atrás en la edad oscura. La Biblia y la iglesia es absolutamente una revelación. Abramos, yo tengo algunas escrituras anotadas aquí. A Mateo, el capítulo 16 y el versículo 18, demos una pequeña ojeada en Mateo 16, 18 para ver si las escrituras están, si es revelación. Descendiendo del monte, en el versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Miren, la iglesia católica dice, él la edificó sobre Pedro. Bueno, eso es verdaderamente pensar carnalmente. Ustedes no se pudieran imaginar a una mente espiritual aceptando tal cosa como esa, que Dios, con su propio Hijo parado allí, y sin embargo edificaría su iglesia sobre un hombre común, ordinario, nacido en pecado. El hombre lo probó. Él, con ese mismo espíritu sobre él, maldijo a Jesús y lo negó en su cara. No fue sobre Pedro, ni tampoco fue sobre una roca que estaba allá tirada, como algunas iglesias reclaman que lo fue. No fue sobre una roca, porque Pedro, la roca de la cual él estaba hablando allí, no era Pedro, ni tampoco era él mismo. Miren, mucha de la gente protestante trata de decir, era Jesús. Era él sobre quien edificó la iglesia. Él. No, eso todavía está incorrecto. Si ustedes se fijan, no era Jesús, ni tampoco Pedro. Era la revelación. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos, ha dado esta revelación. Miren, yo les quiero preguntar, en el huerto del Edén no había escrituras escritas. Y entonces los dos muchachos, Caín y Abel, ambos querían ofrecer un sacrificio y encontrar favor con Dios. Cuando lo ofrecieron, Caín vino y edificó un altar. Abel edificó un altar. Bueno, si eso es todo lo que Dios requiere, entonces Dios sería injusto por condenar a Caín. Muy bien, entonces Caín ofreció un sacrificio. También Abel lo ofreció. Los dos ofrecieron un sacrificio. Caín adoró y también Abel adoró. Caín hizo todo lo que hizo Abel. Así que, si asistir a la iglesia, pertenecer a una iglesia, ofrecer sacrificios y orar y adorar a Dios es todo lo que Dios requiere, Entonces Dios sería injusto por condenar a Caín por hacer exactamente lo que él dijo que hiciera. Pero ven ustedes, Abel, por medio de una revelación, él supo que no fue fruta lo que los sacó del huerto del Edén, como muchas mentes carnales piensan hoy. Abel vino y ofreció el fruto de la tierra, y Dios lo rechazó. Pero fue revelado, quise decir, Caín lo ofreció. Perdónenme, Caín ofreció el fruto de la tierra, porque él pensó que eso fue lo que los sacó del huerto del Edén. Observen esa revelación, observen el desacuerdo con ella, observen cómo eso lastima hoy día. Pero no fue fruta lo que los sacó. Eva nunca comió manzanas. Seguramente que no. ¿Cómo se dio cuenta ella que estaba desnuda? Si fue que comió manzanas, eso está relacionado a la vida sexual. Tenía que estar relacionado. Miren, pudiéramos tomar eso como un estudio, y lo hemos tomado, y regresar a ellos no tienen ninguna escritura. Algunos de ellos dicen, bueno, ella dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Sí, Señor, también lo dijo la prostituta. Dios es quien tiene que dar toda vida, pero es una vida pervertida. Miren la naturaleza de ese muchacho. Él era de su padre el diablo. Odio, vileza, homicidio. ¿Ven? Y entonces, ¿cómo? Abel, cuando ellos, sus padres, probablemente les dijeron que los árboles tenían fruto y lo demás, pero le fue revelado a Abel. Abel fue y tomó un cordero para así tener sangre. Se requería una vida, no un árbol que da fruto, como manzanas y plátanos y peras. Mas Abel, por medio de revelación espiritual, Hebreos 11, ofreció a Dios más excelente sacrificio, dando Dios testimonio de ello, porque eso le fue revelado por fe. Ahí es en donde Dios edificó su iglesia. Porque no te lo reveló carne ni sangre, nunca lo aprendiste en un seminario, nunca te lo enseñó alguien en algún lugar, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Así que toda la cosa está basada en revelación. Toda la iglesia sobre esta roca de la revelación de Jesucristo. Edificaré mi iglesia. Usted puede aceptar lo que dice el pastor. Usted puede aceptar lo que enseña el seminario. Usted puede aceptar lo que dice la iglesia. Y aún así no está correcto. Usted quizás sea capaz de explicarlo con elocuencia. Pero es hasta que Dios le haya revelado a usted que Jesucristo es su Hijo y que usted es salvo por su sangre. Sobre esa revelación de que Él es mi Salvador, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que ustedes ven por qué Satanás está tan en contra del libro de Apocalipsis. Cualquier cosa que es revelada, revelación espiritual, Satanás está en contra de ella. Y por eso es que él está tan en contra del ministerio hoy en día, debido a que es que es la revelación de Cristo. Dejen que la iglesia continúe con sus grandes denominaciones y organizaciones y sus mensajitos floridos y todo lo demás. Dejen que continúen. Satanás no va a molestar eso. Ellos no tienen problemas. Todos les dan palmaditas en la espalda. Cuando llega un tiempo que Dios, por medio del Espíritu Santo, revela de nuevo a Cristo en la iglesia con el poder y las demostraciones de sanar a los enfermos y hace que vengan a manifestación las señales que Él dijo que seguirían a los creyentes, entonces Satanás se molesta mucho. Él hace algo al respecto. Pero hasta que llegue ese momento, a Satanás no le importa a cuántas iglesias usted se una. A él no le importa cuánto, pero cuando Cristo le revela a usted que Él es el Hijo de Dios y que las obras que Él hizo, usted las hace también. No otras obras, sino las mismas obras. El que en mí cree, San Juan 14 dice, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, hará las mismas obras. Y aún mayores hará. Serían mayores porque Cristo no podía predicar el bautismo del Espíritu Santo. Él no se lo podía traer a ellos porque el Espíritu Santo todavía no había sido dado. Pero cuando vino, Jesús y sacrificó su vida y el Espíritu Santo regresó, entonces ellos podían impartir vida eterna a la gente. Esas son las obras mayores. Pero las señales y maravillas, Jesús dijo claramente en Marcos 16, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». ¿Qué tan lejos? A todo el mundo. ¿A cuántos? A toda criatura. Mientras que el Evangelio sea predicado, estas señales seguirán a los que creen. Y cuando eso llega a ser una revelación, hermano, usted entonces está cerca del reino. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque el hombre o la mujer que alguna vez ha estado solo en esa parte de atrás del desierto, igual que Moisés, y la revelación de Dios ha sido manifestada a él por medio del Espíritu Santo, no hay nada que lo pueda sacudir. Él está tan sólido y firme como puede estar. Satanás aborrece la revelación. A él no le gusta en lo absoluto. Le arruina sus planes. La naturaleza del libro muestra que Juan no lo escribió. Eso es correcto. Pues ellos son para otros, son sus escritos, pero no su inspiración. Es la inspiración de Dios la que escribe el libro. Muy bien, veamos ahora lo que dice. Bienaventurado el que lee y los que oyen esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Miren, el tiempo está cerca de que cuando toda la revelación de Jesucristo ha sido dada a conocer a sus iglesias, y al transcurrir las edades, les es revelada a ellas. Miren, nosotros estamos aquí en el tiempo del fin. Así que ahora, en verdad, estamos en el fin del mundo. Estamos en la consumación de la historia del mundo. Y antes de que se termine esta semana, y estando Dios con nosotros, ayudándonos, probaremos que estamos en la consumación de las edades de la iglesia. Estamos en la Filadelfia. O mejor dicho, en la edad de la iglesia de la Odisea, la consumación de todas las edades. Estamos en la consumación del mundo político. Estamos en la consumación del mundo natural. Estamos en la consumación de todas las cosas. Estamos en el fin de toda cosa natural, listos para entrar. Viajando el otro día, yo creo que iba a Shreveport o venía de algún lugar. Yo miré y dije, los árboles están muriendo, el césped se está muriendo. Las flores se están muriendo. Yo me estoy muriendo. El mundo se está muriendo. Todo se está muriendo. Todo en este mundo se está muriendo. Estamos sentados aquí esta mañana muriéndonos. Seguramente que hay un mundo en algún lugar donde nada muere. Si hay uno donde todo está muriendo, tiene que haber otro donde todo está viviendo. Eso es lo que estamos anhelando. Es de llegar a ese lugar donde hay los árboles permanecen inmortales, ir a donde todo es inmortal y permanece en la gloria de Dios. Ahora miren, los primeros tres versículos los hemos tomado ahora, poniendo la base. El primer versículo, la revelación de Jesucristo. El segundo versículo le fue dado a Juan por un ángel. Y el tercer versículo es, bienaventurado, las bendiciones para aquellos que leen. Y si ustedes no pueden leer, bienaventurados los que oyen. Si ustedes no pueden leer, ustedes lo pueden oír. Eso es todo. Bienaventurado el que lee. Y si ustedes no pueden leer, bienaventurados los que oyen. Porque el tiempo está cerca. Mire, me imagino que lo que significa este canon es que Juan, el escritor allí, al escribirlo, era... Esto aquí es Juan diciendo, bienaventurado, y todo lo demás. Miren, lo que yo pienso que era que en el Antiguo Testamento el sacerdote se paraba cada mañana y leía las Escrituras. La congregación escuchaba, muchos no podían leer. Así que él decía, bienaventurado el que lee y los que oyen. ¿Ven? El que lee y el que oye. El que lee y oye es bienaventurado. Así que si ustedes solo se sientan y lo escuchan, ustedes son bienaventurados. Bienaventurado el que lee y los que oyen, porque el tiempo está cerca. Miren, del 4 al 6 es el saludo a la iglesia. Queremos tomar del 4 al 6. Miren, antes de que empecemos en ello, Quiero que todos traten de pensar intensamente. Miren, ¿qué es? Es la revelación de Jesucristo, en donde Dios quitó el velo del tiempo. Aquí está el tiempo que Jesús no podía ver cuando Él estuvo aquí en la tierra, en las edades de la iglesia, lo que iba a acontecer. Así que Dios quitó el velo, lo retiró y permitió a Juan mirar adentro y ver lo que cada edad de la iglesia iba a hacer, y lo escribió en un libro y lo envió a las siete iglesias. ¿Qué es? Es Cristo revelado en los días de su acción. El libro está lleno de acción y es un libro profético que Cristo ha dado, que Dios nos ha dado por medio de su ángel, escrito por Juan. Y es una bendición para todos los que lo lean o que oigan su lectura, porque el tiempo está cerca cuando todo esto será cumplido. Tenemos ahora un buen fundamento y recuerden, estamos manteniendo a la iglesia en mente. Por un lado, la iglesia empieza. Del otro lado, la iglesia termina. Entraremos más en eso el lunes en la noche cuando lleguemos a las edades de la iglesia. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Ahora estamos entrando a las partes misteriosas y profundas de los símbolos. Está dirigido a las siete iglesias que están en Asia Menor. Ellas tenían las edades en aquel tiempo estaban por venir en el futuro. Y Él las exaltó y las alabó por sus obras y por lo que habían hecho. Pero miren, está dirigido a esas iglesias, las siete iglesias que están en Asia Menor. Miren, Asia Menor no era todo Asia. El continente de Asia era solo una pequeña parte. Ellos reclaman que era un lugar como del tamaño del estado de Pensilvania, ¿ven? O algo así, o de Indiana. Solamente era un lugar pequeño donde estaban estas siete iglesias. Había más iglesias que esas en aquel tiempo, pero eso reveló su carácter. Miren, yo estoy leyendo aquí lo que obtuve al leer la historia de ello. Y él debe, maldito el que oye, o mejor dicho, y que no le pone atención. Y ahora llega el momento de este versículo 4, en donde queremos explicar algo aquí. Del que era, y que es, y que ha de venir, y que tiene los siete espíritus, de los siete espíritus que están delante de su trono. Miren, después llegaremos a los espíritus. Ahora, aquí se expresa, si ustedes se fijan allí, también en el versículo 7, o mejor dicho, en el versículo 8, Él viene otra vez y dice, y expresa otra vez. Miren, fíjense bien, está dirigido a las siete iglesias, del que es, y que era, y que ha de venir. El que fue en una ocasión, y que es ahora, y que ha de venir. Miren, Él expresa aquí su triple manifestación de su obra. Miren, si ustedes toman el versículo 8, llegaremos a él en un minuto. Pero tomemos el versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Miren, estamos considerando los versículos 4 y 6. Los dos son lo mismo. En uno, Él dice, el que era, y que es, y que ha de venir. Que está tratando Él de establecer ante la iglesia su deidad. Hoy día la gente lo trata de hacer a Él un profeta. Él es más que un profeta. Y alguna gente lo trata de hacer tres dioses. Él no es tres dioses, Él es un solo Dios, que habitaba entre sus oficios tres manifestaciones del mismo Dios. Miren, recuerden, esta es la revelación. Y el que oye...